Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas son personas como tú y como yo, hispanoparlantes. Nos contarán cómo es vivir en Rusia.
La Siberia científica es equiparable en algunos aspectos a la Silicon Valley estadounidense. Es lo que descubrió el venezolano Jorge Chacón Solar, quien hizo una maestría en petróleo y gas en la ciudad de Novosibirsk, uno de los grandes centros académicos y científicos de Rusia, ubicado en el corazón de Siberia.
Les invitamos a escuchar la entrevista concedida por Jorge Chacón Solar a nuestro reportero Víctor Chernovsky.
Yo vengo de Venezuela, soy venezolano, pero estaba viviendo en Colombia, o he vivido en Colombia mucho tiempo. Yo estudié economía en Bogotá. Entonces, estaba buscando maestrías en el 2014 y encontré muchas maestrías en Europa o en Estados Unidos, cuando de repente sale un anuncio de una universidad rusa. Entonces, envío papeles, porque yo envié papeles a muchas universidades, pero la primera que me respondió fue la Universidad de Rusia. Era una maestría en gerencia de petróleo y gas. Entonces, seguimos con la comunicación, envié todos los documentos, todos los requisitos, y después empiezo a ver, mira, ¿dónde está la universidad que me admitió? Yo pensaba que estaba en Moscú o en San Petersburgo, pero resulta que estaba en Novosibirsk, en Siberia. Me admitieron a la universidad, resultó que yo iba a ser el primer latinoamericano en estudiar en esa universidad, y nada, me fui para allá, viajé en el verano de 2015.
Creo que en realidad fue lo más interesante que le podría pasar, porque Siberia es algo muy exótico, yo creo que para un latinoamericano.
Es muy exótico, es muy diferente, es muy misterioso realmente. Cuando busqué en Google información sobre el lugar al que iba, no encontré prácticamente nada.
En cualquier caso, usted no se enfadó de esa opción y tomó la decisión entonces de ir y estudiar aquí en Rusia, en Siberia. ¿Cómo fue eso? Yo entiendo que un avión a Moscú, de Moscú ahí a Siberia.
Sí, es correcto. Viajé, bueno, de Bogotá a París, París-Moscú, Moscú-Novosibirsk. Y en Novosibirsk me llevaron, la universidad me envió un conductor, me recogió y me llevó a Kalemgorodok, que es justamente el sitio donde iba a vivir los próximos años. Pero fue muy diferente desde cualquier punto de vista, cualquier punto de vista. Yo llegué en verano, pero la temperatura era de 8 grados centígrados en ese momento. Había llovido en los últimos días, entonces todos los caminos estaban llenos de barro y era un choque cultural bastante fuerte. Y lo que más me llamó, y lo que más me impactó era, de cierta manera, el aislamiento, es decir, la soledad de las residencias estudiantiles, porque tú estás en tu habitación y básicamente no conoces a nadie, no hablas con nadie, no hay eventos. Yo llegué en verano, estaban en vacaciones, entonces no había nada y digamos que fue un poco complicado los primeros días adaptarte a todo. Además, porque yo llegué sin hablar nada de ruso, absolutamente nada. Entonces, para comprar en el supermercado, para comprar y ir a un restaurante, pues tenías que hablar un poco de ruso porque nadie hablaba inglés en ese momento.
Jorge, yo creo que usted acaba de responder en parte a la pregunta que quiero hacerle, no obstante. ¿Sabe? Yo creo que cuando uno llega a un país desconocido, luego su opinión y su percepción de ese país va evolucionando. Pero probablemente usted todavía recuerda la primera impresión que le causó este país.
Sí, sí la recuerdo muy bien y fue algo muy cómico porque del aeropuerto a la universidad hay una gran autopista. Es muy grande y es muy bonita y hay muchos carros buenos y demás. Pero el conductor ha decidido tomar otro camino, no la autopista. Y el otro camino era un camino por el campo, por las dachas. Y mi primera impresión de Rusia no fue ni Moscú, ni la Plaza Roja o San Petersburgo, el Hermitage. Mi primera impresión de Rusia y de Siberia tampoco fue la autopista y esto, sino que fueron puros caminos de tierra con las vacas y las personas y los campesinos y las dachas eran de madera. Entonces realmente pensé que había llegado a un lugar muy diferente. Fue una impresión un poco complicada y algo que también me impactó bastante es que ¿cómo se llama? La arquitectura de la época, la arquitectura estalinista, que son estos bloques grandes, cerrados todos, un poco viejos. Eso, pues la universidad tenía ese edificio, ya lo cambiaron. Entonces, fue un poco complicado, pero afortunadamente al día siguiente ya recorrí la ciudad y vi que era justamente una ciudad muy bonita, con museos, con teatros, con cines, con bares y demás.
Y yo supongo que usted con el transcurso del tiempo haya podido descubrir que es una buena ciudad para una carrera universitaria, porque Novosibirsk es uno de los centros educativos en realidad de Rusia, y yo entiendo que en su materia en particular, en gas y petróleo, también ofrece unos buenos conocimientos. ¿Qué es lo que usted puede decir sobre eso?
Es correcto. De hecho, yo no viví exactamente en la ciudad de Novosibirsk, sino que viví en Akademgorodok. Está cerca a la ciudad. Y en mi opinión ha sido uno de los lugares más impresionantes, yo creo que el más impresionante en los que he estado, en los que he vivido. Y lo que más me gustó del lugar es que tenía una comunidad científica muy grande. De hecho, acá en Gorodok tiene la mayor concentración por kilómetro cuadrado de científicos del mundo, después de Silicon Valley en Estados Unidos. Y me encantaba saber que cuando uno asistía a algún bar o algún evento o alguna fiesta, todas las personas que estaban ahí eran científicos y eran muy inteligentes y tenían muy buena educación y hablaban varios idiomas y asistían a conferencias y eran, digamos así, lo mejor de lo mejor, no solamente de Rusia, sino que también de sus países. Entonces, eso me gustó muchísimo y se creó un ambiente que yo nunca lo he vuelto a encontrar o lo he vuelto a ver en ninguna parte del mundo.
Sabe, usted dice que quizás fuera el primer latinoamericano ahí en esos lugares tan alejados de América Latina. ¿Cómo le recibió la gente, los estudiantes? Yo entiendo que la mayoría de ellos son rusos.
Muy bien, no tengo ninguna queja porque los rusos me trataron de una forma excelente. En la universidad me trataron muy bien, fueron muy amables, nuestros profesores también fueron muy amables. Y los amigos que hice, tanto como los compañeros de clase, como los otros habitantes de la residencia estudiantil, del Obchillite, nos trataron a todos muy bien. Me ayudaron muchísimo en el idioma, me ayudaron muchísimo con las costumbres de Rusia, me ayudaron mucho a, llamémoslo así, a adaptarme o a motivarme en los inviernos, en la oscuridad. Creo que encontré amigos para toda la vida. Y el hecho de que yo no solamente fui el primer latinoamericano, sino que además, cuando yo llegué, casi no habían extranjeros, es decir, extranjeros que no hablasen ruso, porque habían extranjeros de Kazajistán, de Ucrania y demás, o chinos, pero extranjeros de América Latina, de Europa, de Asia, otros países de Asia, aparte de China, casi no habían. Entonces, pude presenciar el nacimiento de la creación de una comunidad realmente internacional en la universidad. Tanto así que la misma universidad nos pedía a nosotros, los extranjeros del programa de economía, que hiciéramos videos y entrevistas y nos tomasen fotos porque nos utilizaron para hacer la publicidad, la propaganda.
Y sabe, yo creo que una de las cosas que se desprende de sus palabras es que resulta que en Siberia, un lugar que tiene internacionalmente la fama de un lugar aislado, salvaje, que ahí hay una auténtica civilización.
Exactamente, exactamente. Hay una civilización y hay una cultura realmente. Y más allá de eso, hay ciencia. Hay ciencia y hay ciencia de altísimo nivel. Eso es algo que muchas veces incluso los rusos suelen olvidar.
¿Y qué quiere usted decir con eso que usted ha podido, así diríamos, palpar que la ciencia, la educación es algo que sí existe, algo que sí está avanzando? Y eso es lo que usted quiere decir.
Sí, porque Akademgorodok es un lugar que, visto desde afuera, es el mismo siempre. Es como si estuviese detenido en el tiempo. Las fotos de Akademgorodok de 1970 u 80 muestran los mismos edificios, las mismas plazas, las mismas calles, etc. Prácticamente no ha habido un cambio desde la perspectiva, digamos, visual. Pero es interesante porque adentro de esos edificios están científicos trabajando en proyectos de investigación que buscan ser la vanguardia del mundo. Y eso es muy importante. Yo hablaba con mis amigos que son científicos y ellos usualmente estaban, digamos, desarrollando cosas que también desarrollaban científicos en China o en Estados Unidos, en Europa. Entonces, en mi opinión, es una combinación entre una vida muy estática, muy tranquila, muy anclada en el tiempo, pero al mismo tiempo tienes una vida científica y laboral muy dinámica, muy de vanguardia y muy a la altura de las expectativas de la ciencia. Entonces, es muy común ver a científicos de todos lados del mundo asistir a conferencias en Akademgorodok y son personas que están literalmente en el borde del avance científico de sus respectivas áreas.
Sabe, usted ha dicho, recordando a sus amigos, y usted se mostró agradecido con la actitud mostrada y expresada por ellos. Entre otras cosas, usted mencionó que le ayudaron a aprender este idioma, yo creo que muy complicado, el idioma ruso. Y, sabe, yo en ese sentido recordé que alguna gente con la que hablamos para este programa nos dijo que, hablando sobre los consejos que les darían a otras personas quienes piensan ir a estudiar, a trabajar en Rusia, que hay que prestar mucha atención al idioma y quizá mejor aprenderlo hasta cierto punto, ¿no? Pero antes de llegar aquí, yo no sé si usted coincide con eso.
Yo creo que el ruso, el idioma ruso, es un idioma que tú nunca terminas de aprender. Siempre va a haber problemas y siempre van a haber, digamos, a haber cosas nuevas. Claramente es mejor aprender todo el ruso que se pueda antes de llegar a Rusia. Entre más ruso sepas, pues mucho mejor. Pero también creo que no va a ser nunca igual aprender el ruso afuera de Rusia que estando adentro del país. Y en ese sentido, las personas con las cuales tú hables todos los días en ruso van a ser una ayuda inigualable para que tú mejores tus conocimientos en el idioma.
Jorge, yo creo que tampoco puedo pasar por alto la cuestión del clima, porque usted vino en verano y usted ya constató que ni siquiera verano resultó ser algo soportable, así diríamos. Bien, entonces, ¿qué es lo que puede decir sobre su experiencia en ese sentido ahí?
Una cosa muy sorprendente es que a mí ese el frío tan intenso no me afectó tanto. Para mí no fue tan grave. Porque es muy importante, porque adentro de todos los edificios tienes una muy buena calefacción. Y eso es clave. Por ejemplo, tengo un amigo de Siberia que estuvo un invierno en España, en el sur de España, en Cádiz, y él, siendo ruso y siendo siberiano, me dijo, nunca en mi vida había tenido tanto frío como el que pasé en España. Porque adentro de la casa no tenían casa calefacción o era muy costosa. Tienes que pagar mucho dinero. En cambio, en Rusia, claro, tú sales, hay un frío muy fuerte, pero si tienes ropa adecuada, no va a haber ningún problema. Y cuando regresas a la casa, cuando entras a la universidad o a tu oficina o a cualquier edificio, pues la calefacción hace todo el trabajo por ti. De hecho, tú sabes muy bien que todas las universidades tienen los guardarropas donde los estudiantes se quitan las chaquetas y les cambian las botas para poder estar más cómodos adentro de las universidades. Entonces, el clima, la temperatura no fue tan difícil para mí. Y el primer invierno yo lo disfruté muchísimo porque intenté salir a esquiar, salir a patinar, que para mí era algo muy nuevo. Lo que sí me afectó hasta un cierto punto no fue el frío, sino la falta de luz solar. Para mí sí fue muy nuevo ver que eran las 9 de la mañana y todavía había oscuridad total. Y que eran las 4 de la tarde y otra vez había oscuridad total. Eso realmente fue un poco más complicado, pero tomaba vitaminas, tomaba minerales, tenía unos mejores hábitos de alimentación y por eso no tuve gran inconveniente por la falta de luz solar.
Usted ha mencionado un tema interesante sobre el cual también quisiera consultarle, porque yo creo que también eso se puede ver en sus fotos subidas en Facebook, por ejemplo, que usted incluso ha practicado algunos deportes de invierno rusos.
Sí, sí, es correcto. O sea, sí, como todo, la primera vez en mi vida. Yo de por sí no soy muy deportista, pero para mí fue muy interesante, sí, vivir estas experiencias. Intenté esquiando. Sabes que hay una manera de esquiar que es como un recorrido y luego hay otra forma de esquiar que es bajando de una montaña y probé las dos. Me caí pues muchísimas veces, pero nada, yo creo que es parte de la experiencia. Patinar en hielo, patinar sobre hielo, también lo hice varias veces. Y bueno, como todo, o sea, es una cuestión de aprender y de practicar. Pero lo disfruté muchísimo. Para mí fue una experiencia muy buena. Y de hecho, otra experiencia que tuve en Rusia, que posiblemente no hagan en ningún otro lugar del mundo, es el Kreshenye, el 19 de enero, que también lo hice en Siberia. Y eso sí me pareció algo muy, muy peculiar y muy, muy interesante.
Esa fiesta para recordar la bautización del Señor.
Correcto, correcto. Y cuando rompen el hielo en el lago Ob, y claro, tienes que entrar en el agua que está abajo y tienes que sumergirte 3 veces y salir y demás. Eso lo hice y eso sí me pareció una experiencia única en la vida.
Hagamos una pausa y volvemos en instantes.
Aquí Radio Sputnik. mundo.sputniknews.com. En esta dirección de internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
Seguimos escuchando la entrevista con el venezolano Jorge Chacón Solar, protagonista de esta edición de Vivir en Rusia.
Jorge, y hablando sobre sus estudios, porque usted ha llegado para desarrollar carrera de gas y petróleo, y yo creo que es bien sabido que Rusia es una potencia en ello, cosa comprensible porque nosotros somos Rusia, es un gran exportador de hidrocarburos. Y de hecho Venezuela también tiene muchos hidrocarburos. Entonces, sobre la calidad de su educación, ¿qué es lo que usted puede decir?
Yo creo que calidad de primer nivel, indudablemente, sin ningún tipo de discusión, una calidad de primer nivel. Nosotros teníamos acceso, digamos, a recursos que por lo menos en América Latina hubiesen sido muy difíciles, en el sentido que teníamos acceso a bases de datos, teníamos acceso a, bueno, a profesores que eran muy amables, muy comprensivos, muy abiertos, nos ayudaban muchísimo, nos asesoraban bastante bien. Teníamos acceso, bueno, por la universidad a convenios con otras universidades del mundo. Por ejemplo, algunos compañeros de mi clase se fueron a Francia, a París, a seguir estudiando, porque era mi universidad, tenía un convenio con una universidad en París, y básicamente pudieron estudiar la mitad de la maestría en mi universidad en Rusia y la otra mitad en París. Y de igual manera, nosotros recibimos estudiantes, con nosotros estudiaban franceses que venían de la Sorbona en París, que hacían la mitad de la carrera allá y la otra mitad con nosotros en Rusia. Así que para nosotros fue muy importante porque nos dio sentido de primer nivel, de educación de primer nivel, por un lado.
Yo también quisiera preguntarle lo siguiente, y sus conocimientos recibidos en Rusia probablemente le resulten útiles en su vida.
Sí, claro, indudablemente. En mi caso personal, puedo decir que yo intento hacer una carrera académica y una carrera científica. Es decir, no estoy enfocado en el trabajo, en la parte ejecutiva de una empresa. Por eso, por lo menos, incluso me enfoqué en hacer una carrera como profesor universitario y como investigador científico. En ese sentido, lo que aprendí en Rusia, en las clases, y lo que aprendí en Rusia al vivir en ese país, han sido muy, muy importantes. Más allá de lo que te digan los profesores, desde mi perspectiva, y yo me pude dar cuenta, hay un cambio en la mentalidad de los estudiantes. Es decir, cuando intentas hacer ciencia, es muy común que vayas de fracaso en fracaso o de intentos que no te sirven. Creo que Rusia me ayudó mucho, o la mentalidad rusa me ayudó mucho, y la mentalidad siberiana y la mentalidad científica me ayudaron bastante para poder acostumbrarme a pensar de una manera diferente. Es decir, acostumbrarme a ser mucho más paciente, más tolerante, pero al mismo tiempo a seguir intentando siempre, siempre, siempre hasta que me salgan las cosas.
Jorge, y sabe, yo entiendo que su vida aquí en Rusia, que incluyó muchísimos momentos, pero probablemente usted puede recordar una anécdota que probablemente sea la mejor ilustración de su vida aquí.
Bueno, tuve muchos momentos importantes y momentos muy agradables. Quizás uno de ellos fue cuando participé como conferencista en la asociación, en un foro en San Petersburgo organizado por la Asociación Mundial de Petróleo, el Consejo Mundial de Petróleo. Y para mí fue muy importante porque tuve la oportunidad de estar en un evento con los expertos a nivel mundial de la asociación, con la alta dirigencia de Rusia, del sector petrolero, y yo no solo no era una participante más, sino que era conferencista. Entonces me sentí muy bien porque tuve la sensación o la certeza que mis investigaciones tenían o podrían tener alguna utilidad práctica. Ese fue un evento, pero hubo otro evento también muy importante en el Ártico ruso, en Arkhangelsk, en el Foro Ártica, organizado por el Ministerio de la Juventud en Rusia. Y yo creo que eso fue más importante todavía porque estuvimos viviendo aproximadamente 180 personas en un campamento cerca de Arkhangelsk en carpas. Y nosotros teníamos que desarrollar proyectos e investigaciones, proyectos muy enfocados en el Ártico. Y lo que más me interesó, lo que más me gustó también fue el ambiente que se desarrolló, porque nos llevaron a científicos de Rusia, llevaron a héroes de Rusia, llevaron a los ministros rusos, llevaron a mucha gente que era la plana mayor, digamos, del gobierno de Rusia, a darnos conferencias a nosotros. Así que para mí eso fue una experiencia única por la cual estoy muy agradecido.
Jorge, y hablando sobre los rusos, ¿qué cualidades de los rusos usted mencionaría y destacaría bien al ser consultado sobre los rusos como son, por ejemplo? ¿Qué es lo que usted diría?
La gente suele pensar, especialmente en América Latina, que los rusos son muy serios y son muy secos y son muy, que tienen mala cara, ¿no? No me parece que sea así, por lo menos no siempre. Yo creo que los rusos son muy, muy directos, para mí me parece que es muy bien. Parece muy tonto, pero por lo menos en América Latina nosotros nunca solemos dar respuestas como sí o como no, de forma categórica. En cambio en Rusia sí lo ves así. Ustedes en Rusia suelen responder a muchas preguntas con el pachemuniet, es el por qué no, que en América Latina no se haría nunca. Entonces yo considero que si tuviese que describir a los rusos, por lo menos los que yo conocí, yo diría que son personas muy directas, son personas muy serias, son personas de cierta forma también muy orgullosas de su país. Y por lo menos la gente que yo conocí, en mi opinión, son personas, los que yo, como te digo, las personas con las que yo hablaba, son personas muy bien educadas y muy, muy inteligentes.
Jorge, y usted ya teniendo experiencia y sabiendo mejor que muchas otras personas este país y qué es este país, qué es su gente, ¿qué le parece? ¿Se puede constatar probablemente un desconocimiento de Rusia, no sé, por ejemplo, en América Latina? Porque usted mismo dice que se suele pensar sobre los rusos una cosa u otra cosa, por ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo, usted ha dicho que usted tuvo que un poco estudiar este tema sobre Siberia, digamos, a dónde usted va a ir a estudiar. ¿Se puede entonces constatar ese desconocimiento?
Sí, por supuesto, indudablemente, indudablemente se puede constatar algo de desconocimiento, pero algo muy interesante es que una vez las personas conocen a Rusia, nos cambia un poco esa mentalidad. Yo tuve varios amigos, o tengo varios amigos colombianos que viajaron a Rusia durante el Mundial. Y cuando regresaron de Rusia, se regresaron prácticamente enamorados del país y de la gente, que era muy agradable, que era muy bonito, que era, bueno, lo pasaron muy, muy bien. Llegaron encantados de Rusia por haberla visitado en el Mundial. Lo que sucede con América Latina y especialmente, particularmente en Venezuela, es que Rusia se ve siempre desde una óptica muy política, muy de relaciones internacionales entre estados. Entonces, eso claramente es un incorrecto en el sentido en que si tú ves a un país, el que sea, únicamente desde el noticiero, desde las políticas del gobierno de ese país, pues tú nunca jamás lo vas a entender y muy posiblemente vas a tener una opinión muy incompleta sobre ese país. De hecho, yo por lo menos en unas semanas, en un par de semanas, estaré dando una conferencia en una universidad en Venezuela hablando sobre cómo ven a Venezuela desde Rusia. Y es una forma en la cual nosotros podemos ponernos en los zapatos de la otra parte, que sería en ese caso, bueno, los rusos.
Uh-huh. Y a propósito, yo no sé si me equivoco, pero yo creo que la opinión que nosotros aquí en Rusia tenemos sobre Venezuela particularmente, así como sobre Latinoamérica en general, yo creo que es buena.
Sí, sí. También es una opinión un poco cerrada. Es decir, se sabe muy poco de América Latina en Rusia. Tengo un poco de estereotipos, pero los estereotipos son, por ejemplo, que nos gusta, no sé, que son muy emotivos, que nos gusta la fiesta, que nos gusta bailar, lo cual no es falso, o sea, lo cual no es mentira. También tienes la parte negativa, se habla sobre, bueno, las drogas, los problemas, la criminalidad, lo cual lamentablemente tampoco es tan falso. Creo que, por lo menos en el caso de Siberia, todavía hay muchísimo camino que recorrer entre América Latina y Siberia. Digamos, en el trópico y Siberia. Nosotros sabemos muy poco de Siberia, como tú mismo lo dijiste. Si tú le preguntas a alguien acá sobre Siberia, lo primero que te va a decir es frío, hace mucho frío. Pero más allá de eso, no te pueden decir más cosas. Entonces, las opiniones de ambas regiones son muy completas y hay mucho trabajo que hacer para conocernos entre ambos.
Me pareció también interesante una cosa. Me di cuenta de que usted sigue, a pesar de que ya no se encuentra usted en Rusia, se encuentra ya en América Latina, yo entiendo que usted sigue todo lo relacionado con este país. Y, por ejemplo, yo he visto usted reaccionando en su Facebook con respecto a las sanciones norteamericanas contra la empresa rusa...
Rosneft.
Sí, sobre la empresa rusa Rosneft, castigada por cooperar con Venezuela, un país sancionado también por Estados Unidos. Pero lo interesante es que eso no arruinó en absoluto a la empresa, sino que muestra ya recuperación. Y me parece interesante eso que primero usted sigue y otra cosa que yo entiendo que usted incluso tiene su propia opinión con respecto a, ¿cómo decirlo?, a la fortaleza probablemente o la estabilidad de Rusia ante este tipo de presiones y sanciones.
Sí, es correcto. De hecho, hace un año, un poco más de un año, en enero de 2019, cuando estaba esta situación de Juan Guaidó y toda digamos, la polémica mundial en Rusia, por primera vez, yo creo que en la historia, se habló muchísimo sobre Venezuela. Y todos los días se publicaban cosas de Venezuela. E incluso Vladimir Putin hablaba sobre Guaidó y hablaba sobre Venezuela. Y bueno, Venezuela se convirtió en un tema central por primera vez, repito, para Rusia. Mi pequeño aporte en ese aspecto fue simplemente traducir noticias en ruso, que se publicaban en Rusia sobre Venezuela, de manera tal que los venezolanos pudiesen leer, bueno, qué se está diciendo en Rusia sobre nosotros. Y yo lo traducía y muchísima gente, para mi sorpresa, las leía. Muchísimas personas estaban interesadas en saber eso, qué es lo que se dice en Rusia sobre nosotros. Mi interés no es tanto defender, digamos, la política de algún gobierno, ¿no? En absoluto. Mi interés es, digamos, comunicar y mi interés es, digamos, que la gente ponga un poco los pies sobre la tierra y analice las cosas de una perspectiva mucho más profesional, un poco más académica. En el caso este de Rosneft, publicaron una foto de la disminución del precio de las acciones y muchísimas personas en Venezuela comenzaron a hablar sobre el tema. Considero que, o consideré que era como mi responsabilidad dar una explicación un poquito más completa sobre lo que había pasado. Y yo creo que justamente ese es mi trabajo en ese momento. Sigo permanentemente las noticias de Rusia, las leo, todos los días busco, por ejemplo, qué se dice de Venezuela en Rusia y algunas veces las traduzco. Y mi interés es que los venezolanos tengan acceso a mayor información sobre el país, sobre nosotros afuera de Venezuela. Y que de hecho, esa es la razón por la cual en un par de semanas estaré dando una conferencia en una universidad sobre justamente sobre eso.
Jorge, y por desgracia, ya por formato del programa, ya no puedo extenderme en preguntas. Yo creo que mi última pregunta sería la siguiente. Es que quizás usted piense en relacionar su vida de alguna otra manera con Rusia. Yo creo que de hecho es lo que está pasando ya, porque su Facebook, otra vez yo lo menciono, yo creo que se convirtió en una especie de medio de comunicación para sus compatriotas sobre el acontecer ruso. Yo creo que usted de hecho ya está haciendo eso y de hecho su vida tiene esa relación, pero probablemente usted quiere, digamos, avanzar incluso en eso.
Tal vez tengas razón. Sí me he dado cuenta de eso, pero es increíble porque yo nunca lo planifiqué, nunca lo planeé, nunca le seguí esa intención, pero a medida que pasaba el tiempo, es cierto que más y más personas acudían a mi Facebook y me preguntaban directamente sobre lo que sucedía en Rusia, lo que pasaba allá. Y pasaba lo mismo cuando yo estaba en Rusia. Periodistas rusos me llamaban para entrevistarme sobre lo que estaba sucediendo en Venezuela. Y lo publicaban también en televisión o en los medios de comunicación de Internet. Entonces, posiblemente sea ese un plan a futuro, es convertirme en un puente de información, de comunicación, de enlace entre ambos países. Y de hecho, yo tengo intención de regresar a Rusia para seguir estudiando, seguir igual enfocado en la parte petrolera, pero digamos esta vez más desde un área mucho más matemática y más de ciencias computacionales. Entonces espero, Dios mediante, estar en Rusia para seguir estudiando a finales de este año.
Yo en este caso le pido que por favor no olvide de informarnos para que le podamos recibir aquí en los estudios de nuestra emisora que tenemos en Moscú.
Maravilloso, por supuesto, sería un placer.
Y hasta aquí una nueva edición del programa Vivir en Rusia.